Y vámonos a la mesa de análisis. Saludo este miércoles, mitad de semana, Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia. Buenos días, a Francisco Chiquete. Buenos días para todos.
Gracias, Jorge Luis. Te saludo con gusto, Altagracia. Buenos días.
Buenos días, Pablo César. Buenos días, Jorge Luis. Buenos días, Francisco. Buenos días a toda nuestra amable audiencia.
Gracias, muchas gracias. Ahorita en unos momentos saludamos a Francisco Chiquete. Bueno, vamos a uno de los temas, Jorge Luis. Ya quedó aprobada en su momento cuando se hizo la presentación. Platicamos del tema. Ayer quedó aprobada la ley de revocación de mandato en Sinaloa. La aprobaron por unanimidad. Los 37 diputados y diputadas que estuvieron presentes en la sesión aprobaron esta herramienta, ¿no? Para los ciudadanos, supuestamente pues encaminada, ¿no?, a poder promover la conclusión anticipada del titular del Poder Ejecutivo, aplica para gobernadores, aunque ayer dijeron, manejaron la necesidad los diputados, algunas diputadas, de que, bueno, pues esto pudiera extenderse en un futuro no muy lejano, también para presidentes municipales, diputados locales y todos los que lleguen por un cargo, a un cargo de elección popular. Pero bueno, por lo pronto ya queda en la ley, falta que se publique en el periódico oficial. Ayer desde Mocorito el gobernador Rocha, que dijo que lo va a hacer a la brevedad posible, y bueno, va a estar lista la ley de revocación de mandato, Jorge Luis, para pues poderse aplicar ahora a la mitad del sexenio del gobernador Rubén Rocha Moya. Y aquí la pregunta es, porque además está el antecedente de lo que ocurrió con el presidente López Obrador, ¿irán a resistir en el morenismo, en el oficialismo, Jorge Luis, la tentación de utilizar esta figura como una herramienta propagandística, o ves tú que desde la oposición se pueda impulsar el proceso de revocación de mandato para el gobernador Rocha?
Pues mira, por supuesto que la van a usar como bandera para ponderar las virtudes de la cuarta transformación, pero la verdad es una ley muy light, de las más light que yo conozco. O sea, prácticamente teoría, muy bonito todo, pero pues en la práctica va a ser bien difícil que algún día, apenas que un gobernador tenga un mandato desastroso y que sea un gobernador que tenga el Congreso en su contra, podría ser sujeto de esta ley de revocación de mandato. O sea, las condiciones son muy, muy drásticas. O sea, primero, el gobernador que gana la elección, pues ya está garantizando que tiene la mitad de su mandato seguro. Luego cumple su mandato, 3 meses después de su mandato, tiene que arrancarse el proceso para que se lleve a cabo el esquema de revocación de mandato. Ya está claro que son 3 meses después del día primero de octubre, que es cuando entra el gobernador, y pues que la elección es el primer domingo después de los 3 meses, o sea, vendría siendo el primer domingo de febrero. Del año siguiente, en el caso de Rocha, si hubiera revocado una, si se hace esta. Primero, la primera condición es que el 10% de los ciudadanos inscritos en el padrón pidan la revocación de mandato, para empezar. Ya me parece muy difícil llegar al 10% del padrón, de gente marchando por las calles y pidiendo la revocación de mandato, y que se compruebe que esas peticiones están debidamente acreditadas y certificadas ante el Instituto Estatal Electoral. Para empezar, el 10%. Una vez, si se procede a la revocación, si se procede a la consulta popular que tendría que hacer el Instituto Estatal Electoral, fíjate nada más, el 40%, para que sea vinculante, tiene que ser el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, no en el padrón, en la lista nominal, para que esta elección, este resultado sea válido, para que sea vinculante. Lo que me parece también muy poco probable en una entidad donde en una elección participa normalmente en un 55 o 60%, cuando se va muy bien, cuando es elección constitucional, ahora una consulta para revocación de mandato, llegar al 40% me parece sumamente, sumamente difícil. Si es una ley bonita para, como tú dices, para hacer campaña, para andar ondeando esa bandera, pero en la práctica la veo muy difícil. Y ahí está la prueba, en el caso de que ya se aplicó, en el caso del presidente López Obrador, pues que no, se quedó muy por debajo de la expectativa, no pasó absolutamente nada. Y en este caso, pues tiene la amenaza el gobernador de lo que va a pasar, de lo que va a pasar en la elección, y que tiene un enemigo ahí a muerte ahora, jurado a muerte, como es Héctor Valencio Cuen, que seguramente, como que seguramente, independientemente del resultado de las elecciones, va a empujar con todo. Con todo va a jalar él, su partido, la oposición, para hacer realidad esta ley de revocación de mandato. Yo la veo realmente muy difícil que esto llegue a hacerse realidad aquí en Sinaloa, al menos por el periodo de Rubén Rocha Moya.
Bueno, pues por lo pronto ahí está, ya está, o va a estar disponible, digo, a partir de la promulgación, a partir de la publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días. Pues ya va a estar la figura, ¿no? Para que la usen, pues uno pensaría que los opositores, ¿no? Es una herramienta para quienes están en contra y quienes no están satisfechos con la marcha de una administración, en este caso la del gobernador en turno del Estado de Sinaloa, pero pues yo preguntaba que si resistirán la tentación a partir de que puedan promoverla como una herramienta propagandística, una posible consulta de revocación de mandato, Chiquete.
Buenos días, pues sí, sí es la expectativa esta de que si hay una circunstancia especial, el gobernador en turno pueda ser objeto de esta consulta y eventualmente de esta disposición. Pero bueno, ya Jorge Luis daba el ejemplo más reciente. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la utilizó con fines propagandísticos, es decir, la planteó como una especie de referéndum, de decir, yo mismo promuevo la revocación de mandato para que la gente salga y demuestre cuánto me quiere. Y con todo el carisma, con toda la aceptación, con toda la presencia pública y el control político que tiene, no logró una participación realmente importante. Pues esto nos habla de las dificultades para que una medida de esta naturaleza pueda ser aplicada. Sin embargo, hay una consideración ahí de que el presidente se va del gobierno cuando le toca o cuando le toque, y se va, sin embargo, con ese ganchito en el que puede decir, yo tengo la capacidad de sublevar a la sociedad y promover esto contra mi sucesor. Bueno, en el caso de los gobiernos estatales, en el caso de Sinaloa, no existe una posibilidad tan real, tan abierta. Alguien con ese carisma, con esa presencia, tendría que darse una situación muy, muy extrema, digamos una verdadera desgracia en la que participaran las policías, por ejemplo, hicieran una matazón, como para la gente, para que la gente se irritara y se movilizara en contra de un gobernante, no necesariamente de Rocha, sino alguno que venga en lo sucesivo. No veo otra situación que genere tal crispación en la sociedad. Y bueno, pues eso son desgracias que pueden ocurrir o puede pasar un largo tiempo sin que pase, sin que se den. Yo creo que sí es una medida propagandística de decir somos tan democráticos que nos ponemos en riesgo de que un día nos vayan a bajar del gobierno por la vía de la consulta. No me parece que vaya a ser algo práctico, algo concreto. Insisto, el ejemplo más claro es la consulta promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto fue un espejismo también. La oposición dijo, al presidente se le eligió con más de 30 millones de votos, logró la movilización de 17 millones de ciudadanos para esa consulta, pues ya se bajó su base social. Pues no, en la siguiente elección constitucional se recuperó a 22, creo, 25 millones de votos la participación a favor de Morena, y entonces pues volvieron las aguas a su cauce, no exactamente igual, pero volvieron hacia arriba. Así que tampoco es un indicativo de cómo andan exactamente los bonos de los políticos. Creo que sí es uno de esos fines propagandísticos, a menos, insisto, que haya alguien muy carismático que como el presidente tenga la capacidad de movilizar a la sociedad, o una desgracia que crispe a la comunidad en general?
Bueno, pues sí, pues sí, sí, la verdad es que al presidente, pues digo, si nos atenemos a los números de su elección y lo que logró movilizar, pues no le fue del todo bien. Altagracia, ¿herramienta propagandística o una herramienta verdaderamente útil para la democracia, la rendición de cuentas y la buena marcha de los gobiernos?
Pues si lo vemos como ciudadanos podría ser una herramienta, pero si lo vemos del lado político, bueno, pues se confirma que esto es una, pues es un arma, ¿no? Que puede utilizarse, pues no nada más para, en este caso como está Morena, ¿no? Que la puede utilizar para quitar o poner. El asunto es que ahí tuvo la oportunidad también la oposición de haber votado en contra o hacer modificaciones y finalmente pasó de una manera rápida, sencilla, lisa y llana, como fue propuesta, ¿no? O sea, si estaban ahí los de la oposición y tenían esa oportunidad, bueno, pues no la ejercieron, ¿no? Finalmente le dieron la suave a la iniciativa presentada y así entró. Entonces me parece que esto solamente es como una intención, o ya convertida en ley, de mantener al electorado, de mantener al pueblo atento a lo que están diciendo los políticos, ¿no? O sea, porque realmente les interesa o no les interesa lo que piensa el pueblo, pues hay que ver cómo están los servicios, hay que ver cuál ha sido la historia de este país y cuál desgraciadamente puede ser el futuro si realmente la ciudadanía no tiene una interacción más directa en todo lo que está pasando, ¿no? Me parece también que el que se le, si habláramos en el país del de nunca jamás, del que no existe, y que se le diera la oportunidad al pueblo para de verdad corregir o de verdad ratificar a la persona que fue electa en un periodo anterior, en ese periodo, y que ya ha tenido la oportunidad de gobernar 3 años, pues estaría muy bien, ¿no? Pero realmente lo vemos que no es así. Y también coincido con mis compañeros que no es nada más como decir vamos a hacer este ejercicio democrático electoral para ver lo que está pasando en el gobierno, en el ejercicio de mandato de tal o cual persona, ¿no? Eso me parece que lo hacen en democracias más maduras en otros países, ¿no? Y quizás con buenos resultados, ¿no? Aquí en este país quizás no necesitaban una ley más, sino que ¿qué pasó con el alcalde de Mazatlán o qué pasó con el alcalde de Culiacán? Fueron destituidos por el ejercicio regular o irregular, pero dependiendo del Congreso que esté, bueno, pues le aplicaron una ley que ya existía, ¿no? Creo que si tuviéramos legislativos, si tuviéramos diputados, senadores más activos y de verdad más apegados a lo que el pueblo quiere, otra cosa sería este país, ¿no? También lo que me parece algo tan irrisorio es decir que vaya a participar en este periodo intermedio el 40% del padrón electoral, si escasamente cuando hay elecciones de normales se llega a puntuaciones de poquito más del 50%, y siempre y cuando venga aderezado de una campaña presidencial o una campaña de gobernador que no llega a los mismos niveles, ¿no? Pero con esto la homologación de las elecciones, pues han logrado un poquito más de cosas. Pero pedir el 40%, pues finalmente es algo que parece inalcanzable, ¿no? Ahora, decir que el 10% del total del padrón electoral de la ciudadanía se movilice y haga la petición directa para este ejercicio, pues me parece todavía más inalcanzable, ¿no? Son situaciones que solamente se dedican a engrosar los códigos, engrosar las leyes, pero en realidad la aplicación directa, tácita, explícita en la vida diaria, pues no pasa, ¿no? Desgraciadamente, siempre digo que de estudios legislativos, de estudios democráticos, electorales, de política, están llenos los escritorios, las memorias ahora de los equipos de cómputo, pero realmente que se le haya cambiado el rostro a este país, pues considero que no, ¿no? Sin duda que va a haber más de alguno que ya se esté frotando las manos para hacer el próximo año este ejercicio, ¿no? Con resultados o sin resultados, pero lo van a hacer. También lo que me parece es saber cuánto dinero se le va a destinar al Instituto Estatal Electoral para hacer esta situación y si eso va a ser recíproco en el servicio que vamos a recibir o la oportunidad que vamos a recibir los ciudadanos, ¿no? Vamos a ver. Faltan muchas cosas por escribirse, creo que a veces que son solamente, como te digo, tirar el dinero que con tanto esfuerzo los mexicanos contribuyen al gasto público para seguirle cumpliendo los sueños a grupos empoderados en este momento y quizás seguirles pavimentando el camino a los que vengan después. Bueno. Pero ojalá, ojalá y sí funcione.
Bueno, pues sí, sí. Pues es una herramienta, al final de cuentas, ahí queda ya. En la ley fue aprobada por unanimidad. En los minutos que nos quedan, Jorge Luis, el lunes, antier, en la semanera, el gobernador Rocha dijo que tanto Claudia Sheinbaum como Mario Delgado le dijeron que ya merito llega la lista, quizá con algunos ajustes, pero pues en ese ya merito, como se van a quedar los venados de Mazatlán también, pues no llega la lista, Jorge Luis.
Sí, mira, nomás puntualizar esto último que acabas de saltar, es muy importante. ¿Cuánto va a costar esa elección? Uh-huh. Va a costar no tanto como una elección constitucional, pero sí bastante cara. O sea, si la va a organizar la institución estatal electoral, pues ocupa recursos para organizarla como si fuese una elección constitucional. Es decir, con casillas, no quizás el mismo número de casillas, pero sí un número importante, quién las va a operar, todo lo que implica hacer una elección cuesta bastante dinero. Entonces, ese es otro punto que tendría que considerarse. ¿Valdrá la pena realmente gastar tanto dinero cuando se sabe de antemano cuál va a ser el resultado? Cuando vemos incluso dificultad hasta para que se junte ese 10% de personas que van a pedir la revocación de mandato. Cuando vemos difícil todos estos puntos, todavía darle dinero para que se lleve a cabo una situación que de antemano se sabe cuál va a ser el resultado, pues si el gobernador, como fue el presidente, se va para el cuello, no decir, pues la gente me quiere mucho, aquí me está, con esta actitud, me está, vaya o no vaya a las urnas, me está demostrando que quiere que yo me quede otros 3 años más. Entonces, me parece totalmente injustificado, pero bueno, pues ahí está ya la ley, y como tú lo has dicho desde el principio del programa, pasa una bandera. Seguramente va a ser una bandera de campaña de parte de Morena. Y lo demás, pues ya merito, pues ya hubo un ajuste ahí, ¿no? Un trueque, ¿no?
Uh-huh, de los distritos
electorales. Pero no ha pasado de ahí. Realmente lo que la gente está esperando son las posiciones locales, las presidencias municipales, que es lo que más está acaparando la atención en este momento. Y hasta hoy, pues no hay nada definido sobre eso. Creo que la senaduría, pues también está definida. Si no estuviese definida, ya hubiera señales, como luego dicen. Y no, pues no ha pasado. Yo creo que probablemente el gobernador se refería a estos pequeños ajustes que se dan y que seguramente pues se van a presentar a la hora que salga la lista definitiva. No creo que pase a mayores. Están esperando que lleguen las fechas y todavía faltan las fechas para el registro de candidatos. ¿Eh? Tienen tiempo todavía para hacer todos los ajustes que quieran.
Sí, efectivamente, ¿no? Pues se tuvieron que hacer algunos ajustes ahí, Chiquete, en función de la reelección de Merari Villegas, ¿no? Que tiene que ir, a decir del gobernador Rocha, por el mismo distrito, pero bueno, pues nadie termina por dar por oficial este listado que salió del Consejo Político Estatal de Morena.
Y se ve que el madruguete local no terminó de encajar allá en la Ciudad de México, o que están buscando el modo de hacer que encaje en la realidad política de la sociedad esta en la que integran Morena y los otros dos partidos. Creo que les faltó visión al Consejo Regional o al tercer piso para Consejo Estatal, perdón, o al tercer piso para tomar la decisión. Creo que fueran como mis inicios como fallido jugador de ajedrez, cuando yo decía, muevo este, muevo este, muevo esta otra y ya gané, sin considerar que los otros iban a mover también. Entonces me parece que ahí es donde se está tardando. Bueno, y no solo el caso de Sinaloa, yo creo que en todos los casos es la misma, porque insisto en lo que ya hemos comentado aquí, la elección le fue encomendada a los gobernadores morenistas, y entonces estos hicieron su propuesta, se despacharon con la cuchara grande, y ahora viene la forma en que van a armonizar los intereses de los socios también. Uh-huh. Creo que eso es. Y mira, en cuanto a lo que decía Altagracia de por qué la oposición en el Congreso no hizo nada, no planteó nada, pues ¿cuál oposición? El PAS intentó, pero es una ley, la de revocación de mandato, muy difícil de rechazar, porque públicamente se ve como algo positivo, algo muy bueno, es como la iniciativa del presidente para mejorar sustancialmente las pensiones. Pues sí, ¿quién va a decir que no a una propuesta de esa naturaleza? El problema es de dónde va a salir el dinero. Y bueno, pues el que diga que no, ya se quemó con el electorado, con una buena parte.
Entonces, sí.
Es lo mismo la revocación.
Sí, lo dejan en una posición incómoda. Son poquitos y en posición incómoda los opositores, Altagracia.
Que no nada más les faltó visión, les sobró ambición. No nada más a los de Morena, también a los del Frente, al momento de hacer los arreglos aquí en lo local y no plantear lo que viene de manera federal, y sobre todo no atender lo que está diciendo la militancia, que finalmente son los que van a hacer el trabajo de tierra. Con eso me quedo yo en estos momentos.
Bien, pues nos vamos, Altagracia, excelente miércoles.
Que tengan un excelente miércoles todos.
Gracias, Chiquete, el del honor, Chiquete, el de la honra, de perdida, hombre, por favor, saca la casta por los sinaloenses.
Acábame de matar para que me dejas herido.
Pues ya parece que se fueron al viaje, Jorge Luis.
Pues sí, de verdad está bien duro Hermosillo, ¿no? Uh-huh. Está muy duro el equipo Hermosillo, y pues si gana, pues va a ser un acto de justicia. También Mazatlán está, pero no únicamente de Spine. Es el pitcher ahí estrella, pues ocuparía otros tres para poder ganar Hermosillo, pero bueno,
y luego,
se tiene que hacer la lucha. No termina todavía esto.
Y luego ustedes pues le mandaron al Manny Barrera a los naranjeros en vez de mandárselo a los venados, pues peor tantito.
Bueno, no, no, deja tú. Pablo César dijo que le iba a Mazatlán, pues no, esa aduana era insalvable.
No, ya con eso.
Se confirma.
Ya con eso está liquidado.
Bueno, esto no se acaba hasta que se acaba, señores. Hombre, todavía falta el juego de ahora, pues ya, si ahora se los echan, pues ni modo. Bueno, gracias.
Nomás les voy a decir una cosa, aquí el club hizo propaganda, hizo publicidad para los juegos de martes y miércoles.
De martes y miércoles.
Quiere decir martes, miércoles y jueves.
No, martes
y miércoles.
No, pues martes y miércoles, pues con los
que decían antes,
con...
¿no? Pues ahora tiene que ganar para que haya juego mañana.
Sí, pues con los que se puede jugar, pero pues en los dichos de Estrada Ferreiro, hoy gana Mazatlán para que haya mañana juego y haya taquilla y haya venta. Bueno, así gracias, es. Nos vamos. Suerte, éxito a los venados, que saquen de perdida el de la honra hoy en la final.